waiting out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh,
hacía mucho que no escuchaba a Carla Bruni.
¿Sí?
Y, oye, me gusta, ¿eh? La había olvidado desde que es señora de Sarkozy. Ha dejado un poco apartada su carrera musical, creo. O sea, ha estado un poco más desaparecida. Pero ya me dices que no, que Lu Robles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué Carla Bruni?
Carla Bruni, bueno, pues para inspirarnos y para pensar en Francia, por supuesto. Aunque ella es nacida en Turín, hay que decirlo.
Claro.
Pero está nacionalizada francesa, claro que
hombre,
sí.
Hombre, ella es la más francesa de las francesas. Fue, ¿cómo es las francesas? Francesas famosas les eligen como la imagen de digamos que la imagen de la República, ¿no? Y es un poco como la francesa oficial y ella fue una de ellas.
Sí, pues sí. Mira, eso no lo sabía. Yo te decía que no porque este es un disco de versiones que ha sacado no hace mucho tiempo. Esta es una recomendación, ya lo digo aquí, de Isaac Vizcaíno, nuestro compañero
pues
también.
Un técnico. Saludo para Isaac.
Sí,
Vizcaíno.
Es genial. A muchos oyentes les recordará esta canción Miss You a la original de los Rolling Stone, por supuesto, en inglés. Pero bueno, yo decía, venga,
pero
para Francia.
Es una versión muy cambia bastante, ¿eh? O sea, sí, sí que recuerda, por supuesto, pero oye, ha conseguido darle un nuevo aire, Carla Bruni.
Siempre muy erótico festiva, como digo yo. Bueno, pues todo esto para decir que nos vamos a Francia, a una ciudad medieval de Francia, preciosa, que se llama Carcasona. Y aunque no he tenido una sintonía fija este verano, yo digo, soy como los amores de verano, que no tienen una cosa fija, que siempre es una sorpresa.
Pero
¿no?
Mejor, porque cada día es una sorpresa, claro que sí.
Claro, pues salvo por una cuestión. Hay una cosa que ya es un clásico en esta sección.
Ay, me encanta esto, me encanta.
¿Qué
mientras
es?
Tú lo haces, yo escribo en una máquina de escribir imaginaria.
Tú haces el
todos
gesto.
Los días, sí.
Pues nos vamos a Carcasona haciendo la sinopsis viajera.
Por supuesto.
Pues vamos. Carcasona, en francés, Carcassonne, es una ciudad patrimonio de la humanidad y es la ciudad fortificada más grande que se conserva en Europa. ¿Dónde hay que situarla? Pues en la región francesa de Occitania. Para quienes piensen eso, ¿dónde está? Eso no me suena. Pues seguro que sí les digo que esta región pues alberga ciudades como Toulouse, Montpellier o Perpignan. Sí, Perpignan, esa ciudad a la que iba Antonio Alcántara en Cuéntame a ver cine erótico, porque con Franco aquí de eso no había nada. Pues muchos españoles acudían a este lugar no solo por eso, sino porque es una región de Francia que se encuentra al sur y, por tanto, muy cerca de Cataluña, en un primer lugar. Luego, el resto de los españoles, pues también hemos ido mucho a Occitania. Añadimos más información práctica. Por ejemplo, ¿cómo ir? Si salimos desde Madrid, pues tenemos el AVE, que nos dejará en 6 horas aproximadamente. En coche son como unas 8 horas. Menos de 4 horas si salimos en tren desde Barcelona. Y cabe decir que también hay vuelos baratísimos que llegan a Toulouse, Carmen. Ahí, pues oye,
me gusta, si es baratísimo, mejor.
Y de Toulouse podemos llegar luego a Carcasona en menos de 1 hora prácticamente. Es ideal, por supuesto, para una escapada.
Gran plan.
Pues en otoño, en septiembre, de fin de semana, de fin de largo. Y quería yo recordar esto de que es la ciudad fortificada más grande que se conserva en Europa. Hay que recordar esto y hay que recordar otra cosa que te voy a decir. Y es que son 2 ciudades en una. Y ambientamos ya un poquito el estudio de radio con sonidos medievales, porque hay, antes de nada, hay algo que nos puede extrañar, ¿no? Cuando vayamos a Carcasona y hagamos alguna reserva, por ejemplo, queremos ir a cenar, queremos ir a comer, y resulta que fisgoneando en el Google Maps vemos que de repente hay sitios que están muy cerca y hay otros que no tanto, que dices, pero si vamos a ver, me está indicando que esto está en el casco histórico, ¿cómo es que están tan alejados unos sitios de otro? Bueno, pues viene a cuento de lo que estaba comentando, de que son
dos ciudades en una.
Esto nos puede recordar...
Como lo hemos hecho de bien, ¿eh? Ni aposta.
Como las azafatas del 1-2-3
claro
ya.
Que sí.
Esto nos puede recordar un poco, pues, a Toledo.
Sí.
Y
mira,
nos puede recordar...
tengo una en la cabeza. Budapest. Son
también.
2 ciudades en una. Buda y Pest.
Eran
así, se llaman así. Y lo que pasa es que luego se unificaron, las separa el Danubio.
Eso es, no es el único caso, el caso de Carcasona. Es verdad que decíamos Toledo, pero es que Toledo, bueno, tiene más interés turístico una de las partes que la otra. Los turistas no suelen ir a la parte nueva, por decirlo de alguna manera.
Solo los que viven en Toledo.
Tú ya sabes que yo siempre me traigo algún invitado, entre comillas, a esta sección. Y para hablar un poco de Carcasona me puse en contacto con Sara Seguí, que es la responsable de prensa de turismo de Carcasona, y preguntándole por esta cuestión, para que explicara a nuestros oyentes esto de que es que son dos ciudades en una, me explicaba esto.
Son dos ciudades en una porque tenemos el casco histórico, que es la ciudad medieval, la más antigua, clasificada UNESCO, y luego tenemos la parte que le llamamos la ciudad baja, que es la Bastide de Saint-Louis, y es un poco más reciente. Cuando decimos reciente, data del siglo XIII, es decir, que no lo es tanto. Y ahí también tenemos la catedral, la iglesia maravillosa, Saint-Vincent. Tenemos incluso el canal del Midi, que es también otro sitio UNESCO en Carcasona y que atraviesa la ciudad, y con un puerto de donde salen cruceros.
Muy, muy gracioso.
Interesante, pero la ciudad nueva, bueno, la parte más nueva es del siglo XIII, muy nueva, o sea que tiene muchísima solera y muchísima historia.
¿Cómo no van a alucinar los estadounidenses, por ejemplo, cuando lleguen a Europa y vean que consideramos algo más moderno, más nuevo, algo del siglo XIII?
Claro, no, ellos ya con saber ubicarnos en el mapa tienen bastante, que muchas veces nos ha venido dónde está España, ni Francia, ni nada.
Pues nada, ya estamos aquí para ubicarles nosotros. La Bastilla de San Luis es la del siglo XIII, tiene forma de damero, es cuadriculada, pero contiene sus propios monumentos, su propia catedral, plazas. Es muy interesante para darse un paseo, para callejear, o sea que no tiene menos interés. Lo que pasa que es mucho más impactante la Cité, en la que nos vamos a centrar hoy en este viaje. Es la ciudadela, es del año 800 a.C. Muy importantes en esta ciudadela, en la Cité, los cátaros del siglo XIII. Vamos a ver carteles que hablan sobre los cátaros por toda Occitania. Y para quien esté un poco despistado y no sepa quiénes fueron los cátaros, ¿qué fue el catarismo? Pues fue una doctrina cristiana que cuestionó algunos dogmas de la Iglesia Católica. Fueron perseguidos, la mayoría murió en cruzadas al sur de Francia. Y hoy, pues si vamos a Occitania, podremos visitar muchos castillos de los señores del sur de Francia que protegieron a estos cátaros. Es tan impactante visualmente la Cité que vamos a visualizarla, pero vamos a hacerlo con la ayuda de Sara Seguí.
Cuando llegas a la ciudad tienes que imaginarte que estás delante de unas torres y unas murallas impresionantes. El acceso a lo que es el puente levadizo, que hoy nunca se cierra, está abierto siempre para todos los visitantes 24 horas, es decir, que no es un museo, se puede acceder libremente y pueden hacer un recorrido entre las dos murallas de estos 3 kilómetros de murallas. Y luego 52 torres, dentro hay que imaginarse un pueblo medieval con callejuelas, vamos, que nos hace soñar.
Me ha encantado eso de nos hace soñar, que es lo que mejor pueden decir de una ciudad y lo que uno espera cuando hace un viaje, que te haga soñar, que lo recuerdes además para siempre.
Sí, eso es, esas
imágenes. Que te transmita cosas.
Porque decimos muchas veces muchos datos, muchas cuestiones históricas y al final pasa el tiempo y la mayoría se olvidan. Es con esos recuerdos y esas sensaciones.
Esas sensaciones que te provoca a ti un sitio, que eso no siempre pasa y no pasa con todos los sitios. Aquí me ha gustado mucho lo que contaba Sara.
Sí, es que, a ver, es que los datos es verdad que son importantes, por ejemplo, para hacernos una idea de esas 52 torres, esos 3 kilómetros de murallas, dos muros entre los que puedes darte un paseo. A mí me impresionó mucho la dimensión de esos muros tan altos, tan bien conservados. Decía, un puente levadizo para entrar a la ciudad. Y además advertía, no se cierra por la noche, no es un museo, o sea, es una ciudad de verdad, es que está tan bien conservada que llama mucho la atención. Y otra de las cosas que llama mucho la atención a todo el mundo que llega a Carcasona últimamente, por esta música lo pueden ir adivinando nuestros oyentes, es que la mayoría de la gente cuando llega se pregunta, ¿se ha rodado aquí algo de Juego de Tronos? ¿Algún reino ha tenido que ser? Porque esto que está tan bien conservado y tan medieval, pues ha tenido que ser. Y yo, consciente de esto, he dicho, voy a ser un poco mala, voy a hacer un experimento con nuestros compañeros de Radio Libertad Digital, siempre son un poco nuestras cobayas, y digo, pues voy a preguntarles, les voy a hacer una especie de trampa. Voy a imprimir en un papel fotografías de Carcasón, de la Cité, y voy a salir a la redacción y voy a comentar, oye, ¿en qué reino de Juego de Tronos ha salido? ¿A qué temporada te recuerda esta ciudad? Ya lo advierto, no se ha rodado nada de Juego de Tronos en Carcasón, es una pena, pero no se ha rodado nada.
Y ya no se va a rodar porque como ya ha acabado. Podría haber sido una de las localizaciones donde podría haberse rodado Juego de Tronos, ¿no?
Perfectamente. Escucha cómo caen como chinches nuestros compañeros.
Como te gusta dejar mal a los compañeros, me encanta.
La trampa.
La última temporada y esto es Desembarco del Rey, claramente.
Hombre, por fuera, claro.
Pues sí, Desembarco del Rey es Croacia.
¿Esto es Croacia?
No, esto es Francia.
No sé, Dorne, creo. Dorne.
No, el norte. No tengo ni idea. No sé. Yo creo que esto tiene que ser Rocadragón. Sí, sí. Claramente yo creo que es eso. Rocadragón.
Míralos todos qué convencidos. Están sí. Segurísimos. Hombre, esto es Rocadragón, esto es el norte. Pues no.
Nada. Lo que sí se ha rodado allí es, por ejemplo, Robin Hood, la de Kevin Costner, ¿sí? La más famosa. Sí que se rodó allí hace años. Conscientes en la ciudad de Carcasona de que todo el mundo se pregunta esto sobre Juego de Tronos, han montado su propio Carcastrón. ¿En qué consiste? Pues que puedes ir al castillo y coronarte en el trono.
En un trono de hierro. Mira, oye.
Hay cosas a las que el turismo no se puede...
No entiende.
No puede evitar.
No entra razón.
No, entra
ellos
todo,
quieren allí algo de Juego de Tronos, pues hacen bien, lo ponen. En foto y
pues
fuera.
Claro que sí. Decía yo, qué bien está conservada Carcasona, y lo cierto es que hoy tenemos la suerte de mantener la ciudadela en este óptimo estado gracias al arquitecto Eugène Violet Ledic, responsable de la anterior restauración de Notre Dame en París, la de 1800 y pico. Tiene mucho mérito porque estos muros, estas 52 torres, han superado nada más y nada menos que dos guerras mundiales. En otras ocasiones hemos contado esto también cuando hablamos de Europa. Oye, pues es que hay lugares que tiene mérito que se conserven también. De hecho, la historia de la restauración de la Cité tiene su guasa, porque es la prueba de que un pequeño detalle puede cambiar absolutamente todo.
Le van a pedir que venga a Carcasona y que haga algunos proyectos. Y lo primero que él va a visitar es la basílica que se encuentra dentro de la ciudad amurallada, y resulta que ahí un historiador, conjuntamente con él, van a encontrar una tumba de un obispo de Carcasona, y esta tumba está considerada como una pieza maravillosa de arquitectura gótica, y a partir de ahí este monumento va a ser clasificado monumento histórico en esta época, y esto va a impedir que la ciudad se destruya.
Muy bueno, ¿eh?
Hombre, un pequeño detalle, dice, encontraron la tumba, era gótica, y al final por esa tumba de ese obispo de Carcasona se salvó toda la ciudad y tenemos esa maravilla. Es una pasada. Ahora he traído, por cierto, a Charles Aznavour, cambiado sí. de registro, otro mítico francés. Otro clásico. Y este viaje, pensando, ¿para quién puedo recomendar yo este destino? Al final, hombre, para todo el mundo, está claro, pero sobre todo ir con niños, en familia, es un viaje precioso por esto mismo, porque como parece que estás en un cuento medieval, y ahora te voy a contar una cosa personalmente que me ocurrió, que igual a los oyentes no les interesa, pero es que
no,
para que se hagan una idea de...
Todo lo que tú cuentas nos interesa, Kelu.
De lo impactante y de cómo llegan esos niños que se les ponen los ojos como platos.
Que alucinan.
Yo tengo el pelo muy largo, llevaba una trenza larguísima y escucho a una niña decir...
¡Calesi! No me digas. No,
es
Calesi,
es Rapunzel.
¡Ay! Rapunzel, que también Rapunzel. Es rubia Rapunzel, ¿no?
Sí, yo amo no, eso nada, pero
morena
eso no.
Morenaza.
O sea, esto todo para decir que es verdad que los niños cuando
lo
entran...
Lo viven como un cuento.
Lo viven muchísimo. En pareja también podemos ir y a pegarnos la buena vida francesa, a disfrutar, como no, también de la gastronomía. Que también hay que siempre pasar por
ella. En Francia siempre es un plus.
Mítica la cocina francesa, la gastronomía. Esto no lo sabe mucha gente. Aquí, en toda la parte de la Montaña Negra, cerca de Carcasona, tenemos grandes productores de trufa negra, precisamente. Y en los meses de diciembre y de enero hay varios mercados en los pueblecitos pequeños cerca de Carcasona donde se pueden comprar a buen precio. La quieren acercar los grandes chefs, montan allí mercados, la cocinan y la ofrecen pues para que se acerque un poco también a todos los paladares, que la trufa es un producto caro y así haciendo pues estas campañas también la puede probar todo el mundo. Luego, otro de los productos, por supuesto, el vino francés. No podemos pasar por alto el vino. Es que, escucha esta historia porque fíjate, me la contaba Sara, que aquí en Carcasona se encuentra una de las burbujas más antiguas del mundo.
Tenemos un vino blanco que es un vino blanco espumante que se llama la Blanquette de Limoux. Y es una de las burbujas más antiguas del mundo, que se hizo por primera vez en una abadía que está en el sur de Carcasona por los monjes de esta abadía. Hay circuitos para visitar el lugar donde se hizo por primera vez, la cuna de la Blanquette de Limoux, pero también para visitar las bodegas.
¡Qué curioso!
Sí, 80 denominaciones de origen hay solo en Occitania. O sea, qué variedad tenemos de sobra.
Vaya, opciones múltiples.
La oficina de turismo propone circuitos todos los domingos de septiembre y de octubre. Por eso este destino también me interesaba, porque tiene muchas cosas ya mismo.
Ya mismo, porque hay que planearlo ya para irte en nada, un mes.
Para animarnos ya, ofrecen una visita a dos sitios patrimoniales y después irnos a dos bodegas. También podemos hacerla, pues, es por libre, vamos a la oficina, pedimos el folleto que nos vaya guiando un poco en la ruta y si no, pues las organizadas. No hay que olvidar que estamos también en una ciudad con varios restaurantes con estrella Michelin, si vamos, oye, con un presupuesto más bien alto,
importante,
a pegarnos la buena vida, como decía yo, pues nos vamos a la Barbacán, que también tiene chefs reputadísimos. Y no podemos irnos de Carcasona sin probar el plato típico, que es el cassoulet.
Cassoulet.
¿Qué te sugiere a ti cassoulet? Yo
pues,
qué sé, lánzate a la piscina.
No lo había oído en mi vida, así que no tengo ni idea, pero a ver qué piense. Uf, quizá carne de caza o algo así, una sopa, un guiso suculento.
Pues no vas mal desencaminada, vas bastante acertada.
De verdad,
¿me sí? Muy buen guiso para el invierno, calórico, y si te parece vamos a aprender a hacerlo. Para ello le he pedido ayuda a Estefan del Río, es chef del restaurante Le Bistroman en Madrid. Es un restaurante que ofrece platos tradicionales franceses. Ahora que lo moderno está tan de moda, bueno, pues es que ahora es como todo, se vuelve a dar otra vuelta de tuerca. Vuelven los clásicos y lleva unos meses revolucionando el panorama gastronómico franco-madrileño, porque está aquí en Madrid. Vamos a ponernos el delantal, si te parece, Carmen, y vamos a ver qué pasos tenemos que seguir.
Necesitamos unos 300 gramos de carne de pierna de cordero, 300 gramos de cabeza de lomo de cerdo, 250 gramos de tocino, 400 gramos de confit de pato, que son unos 3 confits, 300 gramos de salchicha de Toulouse, 100 gramos de tocino de cerdo, medio kilo de judías blancas, luego 50 gramos de la grasa de pato del propio confit, una zanahoria, 5 dientes de ajo, 2 cebollas, un tomate, un buque garni, un par de clavos, un poco de sal, pimienta y algo de pan rallado también. Las judías pues se ponen a cocer con todo, salvo una cebolla, el tomate y 3 dientes de ajo. Se pone en el plato de tierra donde se va a servir en la casol y ese es el cassoulet. Muy fácil.
Pues sí que es contundente, ¿eh, Kelu?
Sí, es para invierno,
ya
verano.
Ya no cenas, comes esto y luego un vasito de leche.
Y puedes dar vueltas por la cité, pero
buena
durante
siesta,
todo el día.
Y luego ya.
Mira, he cambiado el registro, como puedes observar.
¿Sí?
Esta música, un poco ecléctica.
Eso es inquietante incluso.
Y es que sí, la cité también tiene un momento un poco de contrastes. El 27 y el 28 de septiembre, próxima cita del Convenanza, que es un festival ecléctico, como decía, con música contemporánea, electrónica, pero que se celebra en el Castillo de los Vizcondes de Carcasona, así que el contraste está asegurado. Esto que suena son Le Fantastic Twins, que van a actuar este año, y oye, una propuesta, es que es verdad que la música electrónica triunfa más en el resto de Europa que igual en el sur o en países como el nuestro, pero bueno, comprobar por qué triunfa tanto, pues no está
una
mal.
Opción diferente.
Una opción, está
hay que probar de todo.
Por supuesto, y además en ese escenario, es que en ese contexto es que es genial.
Merece
genial.
La pena ya solo por ver el entorno mientras escuchas esta música. Entonces, oye, que es distinta, pero puede resultar agradable.
Hay que viajar con la mente abierta.
Exacto.
Y ya está. Y si no, uno se queda en casa.
En su casa, haciendo lo mismo todos los días y así no prueba nada. No, salgamos. Y probemos.
Eso. Convencido para ir a Carcasona.
Me has convencido. Bien. Además, yo tengo que volver a Francia para hacer una ruta un poquito más amplia porque conozco París, pero no conozco muchos más sitios de Francia. Así
pues
que
sí.
Tengo esa asignatura pendiente.
Sí, además es que la brecha que hay entre los parisinos y el resto de franceses es grande, o sea que hay que conocer.
Eso es.
Te quiero llevar sin salir de Europa a otra ciudad. Ya te lo adelantaba el pasado lunes, a la que tienes muchas ganas de ir, ya
es
lo
verdad,
sé.
Es verdad. Tengo muchas ganas de ir, que yo no conozco Bélgica.
¿Nos ponemos en situación?
Vamos a ello.
Vamos a Brujas. Recordemos esta ciudad de canales maravillosos, que se hagan una imagen nuestros oyentes. Tiene un famoso beaterio, que son una especie de conventos abiertos 24 horas, que estaban regentados por monjas beguinas. La historia es muy interesante porque en realidad no eran monjas. Pero bueno, de esto ya hablaremos sino en otra ocasión, porque esto ya tiene tela que cortar. Casita, su arquitectura gótica, neogótica, tan famosa, porque todo el mundo que ha viajado a Brujas piensa, es como un cuento. Y he elegido la música de Django Reinhardt, un belga, uno de los máximos exponentes del Gypsy Jazz, una banda sonora, esta de Mino Swin, muy famosa por la película de Chocolate, que aunque estaba ambientada en Francia, él es belga, pero es que compuso esta canción con un francés, así que bueno, ahí la autoría la tienen los dos
compartida.
Sí. Para quien le guste o le despierte curiosidad este personaje de Django Reinhardt, que se vea la película de Woody Allen, Acordes y Desacuerdos, que a mí me encanta, está súper presente el papel de Django y es súper divertida. Todo esto para llegar a Brujas, en Bélgica, como decíamos. Y para empezar, ya sabemos que comentabas, tú no has ido todavía, tienes la cita pendiente, pero voy a preguntar a los oyentes, a los que estén en sus casas, en el coche, donde sea.
Desde donde nos escuchen ustedes, atentos, que Kelu tiene una pregunta para ustedes.
Sí, porque tiene su razón, ¿eh? Primero, si han viajado a Bélgica. Muchos tendrán la suerte de haber ido, porque es un destino, yo creo que
es un destino habitual, ¿es verdad?
Sí, accesible, fácil, en avión, pues oye, hay muchísima frecuencia de vuelos, está bien de precio, yo creo. Luego, si han viajado a Bélgica, habrán ido a Bruselas, imagino. La segunda cuestión es si se plantearían, en caso de no haber ido, ir a Brujas, si incluirían. ¿Tú cuál sería tu...?
Yo creo que es además un viaje muy habitual. Vas a Bruselas y luego acudes a Brujas porque no está lejos un sitio de otro y aprovechas y ves las dos ciudades porque efectivamente Brujas tiene fama de ser de cuento también.
Sí, hombre, por supuesto. Y el tema de la cercanía es una de las cuestiones más importantes. Una de las cuestiones mejores y a la vez peores. Y es ahí donde quiero ir. Porque la mayoría de nuestros oyentes seguramente, si han pasado por Brujas, seguramente no habrán hecho noche en la ciudad. Y aquí está un poco el objetivo de hoy. Hoy mi propuesta es que se queden a dormir en Brujas, porque aunque esté cerca de Bruselas, la verdadera esencia de Brujas sale a relucir pues por la noche, cuando todos estos turistas que van a pasar el día pues se vuelven a otra ciudad, a Bruselas, a Gante, y se van de la ciudad. Entonces ahí despierta un poco el alma de la ciudad por las mañanas también, prontito, muy interesante viajar a Brujas. Quizá, pues oye, no sé por qué, no se quedan, así que les animo a
que pasen ahí una nochecita, al menos.
Y mi segunda propuesta, que conozcamos un poquito más de la historia de Brujas a través de la historia de los españoles. ¿Qué hicimos los españoles? Allí ya adelantó, no nos portamos mal.
Esto es el lobo de Wall Street, no sé qué tiene que ver. ¿Lobos? Wall Street...
Pues no vas mal desencaminada. Y es que esta ciudad, Brujas, es la ciudad en la que se inventó la bolsa de valores.
¡Oh, mira!
Era una ciudad de mercaderes, de comerciantes, y en la casa de los Ter Beurse fue donde se inventó la
bolsa.
Nombre
fácil, donde los haya.
Pues es que fue la evolución fonética la que provocó que de Beurse llegase el nombre de bolsa, fíjate. Y la evolución fonética, por cierto, también muy importante. La gente que vaya, por favor, buscando a mujeres sobrevolando con escobas, ya le digo, no se va a encontrar ninguna. Yo no vi ninguna, lo juro, Brujas. El nombre de Brujas viene porque cuando los vikingos llegaron a Brigia, lo que ellos llamaban Brigia, querían decir, esto es un embarcadero. En vikingo, embarcadero se dice Brigia, y en español esto derivó fonéticamente en Brujas, pero no tiene nada que ver con estas mujeres. Huellas españolas, como decíamos, bueno, sobre todo en lo que llaman la Manhattan de la Edad Media, no solo por el ambientazo, siempre generando festejos y alegría a los españoles allá por donde pasamos. Es que en toda esta zona, donde por cierto vivía Jan van Eyck, el famoso primitivo flamenco pintor de Brujas, pues por esta zona podemos encontrar la calle de los españoles, la plaza de los vizcaínos, el Hotel Navarra o el Hotel de Aragón, que eran la antigua casa de Navarra y la antigua casa de Aragón eran los consulados. Pues ¿por qué todo esto? Porque acudimos también para hacer negocios a Brujas, para venderles la lana de nuestras ovejas merinas, la de Palencia sobre todo, aprovechando que en ese momento estaba pasando la Guerra de los 100 Años, que ya sabemos que duró más de 100, de 1337 a 1453, entre los franceses y los ingleses. Ahí estaban en medio, en Brujas, de todo ese follón. Siempre le compraban la lana a los ingleses, así que nosotros aprovechamos la
oportunidad
de crisis para venderles la lana. Y allí no nos quedamos en Brujas. Y siguiendo nuestro paseo por la ciudad, nos vamos a encontrar con una escultura que nos va a llamar la atención. Si leemos, pondrá Luis Vives, humanista valenciano que se fue para Brujas escapando de la Inquisición española porque era judío. Habían quemado a su padre en la hoguera. y él dijo, yo me marcho de aquí. Y tuvo un papel importantísimo en la ciudad de Brujas. Vamos a escuchar cómo nos lo contaba David Cerlet.
Aquí en Brujas escribió un tratado diciendo, detallando, de que el cuidado de los pobres lo tenía que hacer el propio ayuntamiento y no la iglesia. Y así estableciendo lo que es la seguridad actual, social actual.
Sí, 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 sí.
Qué curioso. O sea, la seguridad social actual que tienen en Bélgica surgió gracias también a Luis Vives.
También, eso es. Y allí, en
Qué
Brujas.
Interesante.
Seguimos nuestro paseo. Llegamos al Palacio de Grutuse. Muy curioso. Allí podremos ver, es un resumen de la historia de la ciudad. Ha estado 5 años cerrado, remodelándose. Es un palacio gótico del siglo XV, precioso. Cada piso es un siglo, representa un siglo de la ciudad. Y ahí está. También podremos encontrar los sellos de la nación de Castilla, de esos comerciantes de Castilla que llegaban a Brujas. Y podremos encontrar una cajita que nos va a llamar muchísimo la atención, porque lo que contenía no te lo vas a creer.
En 1979 se ha podido encontrar esta caja de plomo con inscripciones conteniendo, ya no contenía nada, pero sabemos de las inscripciones que contenía el corazón de Felipe el Hermoso.
No doy crédito.
El corazón de Felipe el Hermoso. Se encontró en la aledaña iglesia de Nuestra Señora, donde por cierto hay una escultura de Miguel Ángel, también es impresionante esa iglesia, hay que verla.
María, ¿y cómo sabían que era el de Felipe el Hermoso?
Porque antiguamente esta tradición, existía la tradición de que había reyes que pedían que si moría su hijo enterrase el corazón de su hijo a los pies de su tumba. Y a los pies de la tumba de María de Borgoña, en esta iglesia se encontró esta cajita que contenía el corazón. Se encontró hace 40 años, no se encontró hace tanto, en realidad. O sea, que fue un hallazgo, la verdad, que increíble.
Y desde luego.
Si esa escultura, por cierto, de Miguel Ángel, es curiosa porque, además de ser preciosa, es que fue la única que salió de Italia cuando Miguel Ángel estaba en vida. Una historia que me encanta contar del tema del Palacio de Grutuse es que el señor de Grutuse se hizo rico gracias a la cerveza.
Mira qué bien, y qué buen negocio.
Sí, tenía el monopolio del Grut, que era una mezcla de hierbas que se usaba pues para la cerveza, para aromatizarla antes del lúpulo. Y el señor, pues oye, a base de vender el Grut, se forró.
Bueno, increíble. Pues mira, le fue bien, nos alegramos.
Algunas visitas más que te propongo a nuestros oyentes. El Museo Groeninge, me cuesta pronunciar.
Es que no es fácil.
Para ver todas esas obras de los primitivos flamencos. Aunque de primitivos, ya lo digo, no tenían nada. Esos cuadros del Bosco, que aquí se forman esas colas en el Prado cuando hacen esas exposiciones especiales. Pues allí de colas nada, vamos a poder ver maravillosos cuadros de Jan van Eyck, de Hans Memling o de Van der Weyden. Reflejaban la perspectiva y la psicología de sus retratos muchísimo antes que lo hacían en el resto de Europa. Pues ellos eran capaces de reflejar pues la personalidad, muchísimas cuestiones que entonces eran impensables.
Me encantan a mí los primitivos flamencos, de mis pintores favoritos y es el Bosco, y desde luego uno de mis cuadros favoritos es de Van der Weyden.
¿Ah, sí?
Sí, está en el Prado, el Descendimiento.
Ah,
claro, me encanta. Claro. El color que sí tiene y cómo ellos, cómo describen hasta la miniatura todo. Todos los detalles me parecen maravillosos.
Y la simbología, si haces la visita guiada, siempre es más interesante porque le vas a ver más sentido a todo, hasta a los colores, como decías tú. Otra exposición, visitar Brujas, buscando estas huellas españolas, también nos ayuda no solo a conocer Brujas, sino a conocernos nosotros mismos, nuestra historia. Pues resulta que tienen hasta octubre, hasta el 6 de octubre, que se den prisa a esos viajeros, la exposición de barroco español del Hospital de San Juan. El Hospital de San Juan, también histórico, es una visita en sí increíble. Y nos comentaba también el guía que el realismo de este barroco, estas obras que vamos a encontrar de Pedro de Mena, llegan a unos extremos inéditos. Escucha.
Todo estaba permitido para alcanzar un realismo máximo. Aquí, por ejemplo, tenemos la Virgen, las lágrimas de cristal, las cejas, que son implantes de pelo. Tenemos hasta los dientes de marfil, que son implantes de dientes de marfil. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la serenidad del sufrimiento del ser humano. La Virgen también, lo que provoca mucha empatía.
¿Son belgas estos?
Sí, sí, sí.
Me ibas
sí,
a decir,
sí.
Vas a conocer esta canción. Sí. Es verdad que la conozco porque sonó mucho.
Gotye se llama, Gotye. Con Y.
Recuerda además el videoclip, que eran, son un chico y una chica, yo creo, ¿no? Y sí, salen los dos en el videoclip como si fueran un espejo que se va partiendo, ¿no? Así su cara,
de blanco, salen
maquillados. Es original, es bonita la canción. Qué maravilla, ¿eh? Me ha apetecido muchísimo Brujas. Igual ni voy a Bruselas, directamente a Brujas.
Bueno, hombre, hay tiempo para todo.
Que sí, pero es verdad, te voy a hacer caso. Me voy a quedar una noche en Brujas para ver cómo resurge toda esa vida oculta de la ciudad cuando los turistas habituales de paseo arriba, paseo abajo rápido se van hacia otro sitio a dormir. Así que me ha parecido muy buen plan los dos, como me han parecido todos los que nos has traído todos los lunes. Ha sido un auténtico placer. ¡Qué lugares! ¡Qué Lurrobles!
Muchas gracias.
Un placer tenerte en esta edición veraniega de En Casa de Herrero. Nos has hecho viajar con la mente, pero con los sonidos también, a todos estos lugares, y ha sido una maravilla, ya lo sabes.
Pues, muchas gracias, encantada.
¡Qué Lurrobles! Un placer, una vez más, muchísimas gracias, y que nos veamos pronto.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.